Estamos en el temas y debates aquí en la infinita, compartiendo tu presente. Y hoy, este día martes, vamos a compartir un poco acerca de tema de supervisión de la superintendencia de bancos. Hemos conversado con personal de la superintendencia, funcionarios de superintendencia periódicamente, y hoy vamos a estar hablando acerca de unas conferencias que se llevarán a cabo justamente esta semana. Se llevará a cabo este día 28 y 29. Se están llevando a cabo unas conferencias que tienen que ver con la supervisión financiera que hace justamente la superintendencia de bancos. Y para eso nos acompañan ya aquí en cabina Carlos Pérez Ruiz, quien es el intendente de supervisión, José Miguel Ramírez, quien es el director de desarrollo institucional, y nos acompañará ya en unos minutos también el superintendente Ramón Tobar Morales, y en unos minutos nos acompañará también Ramón por acá para hablar acerca de la función, del rol que hace la superintendencia en la fiscalización de entidades financieras. Antes de hablar en sí de la conferencia de que se llevará a cabo en los próximos días y de los invitados y la dinámica y quienes están invitados y demás, voy a empezar cabalmente con el intendente de supervisión, Carlos Pérez Ruiz, para que hablemos un poquito acerca de ese rol de la superintendencia que tiene con entidades financieras. Lo hemos hablado en algunas oportunidades, pero vamos a compartir un poquito acerca de cuál es el rol que tiene, y para que podamos comprender un poquito más otra vez cómo oyentes, es parte de esta educación financiera que hacemos acá con nuestros amigos de la superintendencia. Así que buenos días a ambos. Carlos, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Quique. Un buen día para toda la amable audiencia de este prestigioso programa Temas y Debates. Siempre un privilegio estar contigo.
No, muchas gracias, Carlos. Hablemos un poquito cabalmente de ese rol, porque lo hemos hablado varias veces, hemos hablado en las últimas veces mucho, hemos hablado acerca del tema de lavado de activos, de lavado de dinero y demás, que es un tema que ha habido mucha presión últimamente, pero hablemos un poquito en general otra vez acerca de ese rol que tiene la superintendencia, porque confundimos a veces el rol de, digamos, una instancia como la DIACO, y el rol de la superintendencia, porque mucha gente cree que se puede quejarse directamente a la superintendencia con relación a una mala atención, a un mal servicio. Separemos un poquito los dos roles que hay en estas dos instancias.
Con mucho gusto. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, lamentablemente en ocasiones se ha tendido a confundir la función de la superintendencia de bancos, y yo quisiera iniciar esta intervención comentando cuál es la misión de la superintendencia de bancos. La misma es promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Cuando nosotros nos referimos al sistema financiero supervisado, estamos hablando de los 18 bancos que conforman el sistema financiero, las sociedades financieras, las aseguradoras, por mencionar algunas. Básicamente, la función de la superintendencia de bancos deviene de un mandato constitucional donde nuestra función es coadyuvar a la protección del ahorro de las personas que han confiado sus recursos al sistema financiero. En ese contexto, como lo ha mencionado anteriormente el señor superintendente de bancos, nuestra función fundamental es verificar y establecer que las instituciones bancarias mantengan adecuados indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad a efecto de que la gente esté tranquila de que sus recursos están adecuadamente custodiados.
El proceso en sí depende muchísimo de la información que provean las mismas instituciones financieras. No es tanto, que también la percepción hay, que es que la superintendencia tiene gente metida en cada banco revisando incluso las cuentas de las personas y revisando lo que está sucediendo, y esto no funciona tan así. Es más un flujo de información que viene de las instituciones hacia la superintendencia.
Efectivamente, nosotros, nuestra función fundamental, pues, por supuesto, estamos hablando de entidades que tienen flujos de operaciones alrededor, incluso las de mayor tamaño. Estamos hablando de entidades que tienen alrededor de 5 o 6 millones de transacciones mensualmente. Entonces sería imposible que nosotros pudiésemos ver la totalidad de operaciones. En ese contexto, nosotros lo que hacemos es, con base a una selección de los aspectos más relevantes de estas entidades, verificamos que efectivamente las entidades estén cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios que les son sujetos, a efecto, vuelvo a insistir, de que ellos mantengan una adecuada liquidez, solvencia y rentabilidad. En consecuencia, nosotros no tenemos acceso a la totalidad de operaciones, porque esto, conforme está previsto en la Ley de Supervisión Financiera, es una responsabilidad de las mismas instituciones, la adecuada marcha de esa entidad, y lo que nosotros recibimos es una información recurrente que posteriormente nosotros procesamos y tratamos también de que el público esté adecuadamente informado, y esto está basado en las mejores prácticas internacionales. Básicamente, lo que establece esto es un tema un poco más técnico, pero quisiera referirme a lo que es el Comité de Basilea, que es una entidad que surgió allá en los años 80, que es básicamente la promoción de mejores prácticas internacionales en materia bancaria y que definitivamente países como el nuestro está tratando de adoptar en todo su conjunto.
Tenemos un sistema financiero que ha venido, digamos, transformándose en los últimos, bueno, muchísimos años, pero por lo menos los últimos 10, 15 años, 15 años especialmente, con legislación nueva, con normativas nuevas, con incluso presencia de inversionistas internacionales en la banca. No solo creció la banca guatemalteca y se empezó a expandir a Centroamérica, sino que ya más recientemente han habido bancos colombianos, bancos estadounidenses que han entrado, adquirido instituciones bancarias locales y han inyectado su propia modalidad. Eso nos empieza a poner en otra liga, digamos, en el tema de instituciones financieras.
Efectivamente, quisiera comentar que hasta el año 2002 la supervisión era, y obviamente el desarrollo del sistema financiero era un modelo bastante convencional. A partir del año 2002, que es la emisión de la normativa que posteriormente fue modificada, hará cuestión de un par de años, la función de la banca era eminentemente tradicional, donde los riesgos que se asumían pues eran, vuelvo a insistir, bastante convencionales. Posteriormente a ello y con la dinámica y principalmente por el desarrollo de las telecomunicaciones se vio un incremento sustancial en el número de operaciones y también la cantidad de productos que se estaban ofertando al mercado. De esa cuenta, la Superintendencia de Bancos también, posteriormente a los eventos que lamentablemente nos sucedieron en 2006-2007, ha adoptado un modelo de supervisión basado en riesgos, que vuelvo a insistir, no es más que un... con base en las muestras o en la selección de los principales riesgos de las entidades, se hacen algunas verificaciones a efecto de establecer bajo un enfoque eminentemente preventivo para que las entidades mantengan sus indicadores, liquidez, solvencia y rentabilidad, que para nosotros son fundamentales porque eso es lo que nos marca el adecuado desarrollo de una entidad, y donde definitivamente esto está... con base en las mejores prácticas internacionales y lo que afortunadamente también se ha traducido en una mayor inversión para el país, porque hay una certeza jurídica y aparte de esa certeza jurídica también un modelo que permite la inclusión de bancas como las que has hecho mención y que por supuesto ellos han venido también a implementar una serie de modelos que son utilizados en otras latitudes, en mercados probablemente más avanzados que los nuestros y que definitivamente nos permite estar, como tú lo has mencionado también, en otras ligas.
El proceso de esa transformación, esa transición, requiere, como lo mencionabas antes, también tener un mejor conocimiento, un mejor entendimiento de lo que sucede a nivel mundial, las mejores prácticas, todo eso que estábamos hablando hace un momento, y de ahí deriva un poquito también la necesidad de que la superintendencia, uno, hace este esquema del ABC de la educación financiera, pero también estas conferencias como las que vamos a hablar el día de hoy, donde lo que me imagino se busca también es un poco traer esas mejores prácticas, esos conocimientos y demás, y compartirlo aquí localmente.
Efectivamente, nosotros en la Superintendencia de Bancos desde el año 1996, muchas gracias, desde el año 1996 ha venido desarrollando conferencias sobre supervisión financiera. Si podrás darte cuenta, esto empata con la transformación que se ha venido evidenciando en la banca y en la Superintendencia, pues siempre hemos estado tratando de aplicar esos mejores estándares internacionales y por supuesto tratar de compartirlos también con la población en general y específicamente con el sector con el cual nosotros tenemos una estrecha vinculación. Habida cuenta, estas conferencias siempre han propendido a la invitación de personajes importantes en los temas que están en boga en ese momento. Por ejemplo, en los últimos años hemos enfatizado principalmente en lo que es la gestión de riesgos, porque para nosotros es fundamental en la Superintendencia de Bancos que las entidades se gestionen con base a los riesgos que están asumiendo, porque esto nos permite a nosotros también ejercer una supervisión basada en riesgos. También, como es de pleno conocimiento de la amable audiencia, también nosotros estamos relacionados con temas de lavado de dinero y empresas aseguradoras y en consecuencia también hemos incorporado ese tipo de conferencias e invitado en consecuencia a personas que están con mucha experiencia y con mucho conocimiento al respecto.
Vamos, señor Corte, pero me decía una pregunta que basada en esto último que me decías, lo vamos a empatar ahí. Me preguntaban quién supervisa las cooperativas de ahorro y crédito, porque obviamente desde dos perspectivas diferentes. Uno, lo último que estabas hablando con respecto a al tema de lavado de activos y demás, pero lo otro con respecto a su funcionamiento.
Con mucho gusto. Sí, quisiera enfatizar que las cooperativas no están bajo la jurisdicción de la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Esto es un aspecto que compete a una federación que se ha creado para ese propósito, y entendemos que ellos tienen también un modelo de supervisión.
O sea, está la INGECOOP, que es la Inspectoría General de Cooperativas.
La FEDECOOP, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, que son los que se encargan de esta supervisión, aunque es de hacer mención que en tema de lavado de dinero sí son entidades que están obligados a reportar, pero sí desvincular lo que es la supervisión de esas entidades a la obligación que tienen de reportar en temas de lavado de dinero.
Incluso recientemente las mismas cooperativas, porque son dos instancias, una es la INGECOOP, que es la Inspectoría General de Cooperativas, que vela por el funcionamiento adecuado de todas las cooperativas que sigan la normativa, la ley de cooperativas, pero más allá de que también están sujetas a la inspección de la IBE, también han ido creando ya una especie de superintendencia de bancos propia, que supervisa el actuar y genera algún tipo de fondos de garantía para las cooperativas de ahorro y crédito de manera voluntaria, porque no existe ninguna legislación ni que los obligue ni los integra a la supervisión de la superintendencia. Tengo que ir al corte. Vamos a regresar a hablar un poquito más y a profundidad con el superintendente Ramón Tobar acerca de esa conferencia, del objetivo específico de la conferencia, de los eventos, de dónde se va a llevar a cabo, quiénes van a participar. Volvemos un momento, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Estamos conversando hoy en esta primera parte del programa acerca de esta conferencia que se llevará a cabo el día 28 y 29 de este mes, conferencias sobre supervisión financiera 2014. Y para hablar del tema nos acompañan hoy Ramón Tobar, quien es el superintendente de bancos, Carlos Pérez Ruiz, que es con quien estábamos hablando en su momento, intendente de supervisión, y José Miguel Ramírez, director de desarrollo institucional. Antes de ir con Ramón para hablar específicamente de la conferencia, termino, Carlos, con una última pregunta que me hacían. ¿Quién supervisa a las reaseguradoras que operan en Guatemala?
Muchas gracias. Sí, en primera instancia yo solo quisiera comentar que las reaseguradoras normalmente son entidades constituidas fuera del territorio guatemalteco. Normalmente son entidades reconocidas internacionalmente, y habida cuenta, acá en la Superintendencia de Bancos lo que existe es un registro de esas reaseguradoras, las cuales están calificadas por calificadoras de reconocido prestigio, y pues para que puedan reasegurar operaciones en Guatemala se requiere que estas reaseguradoras tengan un grado de calificación que sea en grado de inversión, es decir, que sean de B para arriba. En ese sentido, pues básicamente, y redondeando la respuesta, básicamente lo que podemos indicar es que los reaseguradores lo que son es inscritos en la Superintendencia de Bancos, y las aseguradoras están obligadas a presentar al 31 de enero de cada año un reporte con todos los reaseguradores con los que van a trabajar durante ese año a que se refiere el reporte.
Vamos a ir ahora un poquito, cabalmente, para hablar de esos temas, porque dentro de las conferencias que se llevarán a cabo se van a tocar varios temas diferentes, desde temas de lavado de dinero, de activos, de extinción de dominio, hasta la misma operación y funcionamiento en sí de las instituciones financieras. Y para eso le voy a pedir tal vez a Ramón que nos cuente un poquito acerca de estas conferencias que se llevarán a cabo, y nos va a ayudar ahí un poquito también José Miguel con respecto a estas conferencias. Buenos días, Ramón, bienvenido.
Quique, muy buenos días. Antes que nada, pues te agradezco muchísimo el espacio que siempre nos has permitido a nosotros, a la Superintendencia de Bancos, para venir a compartir con esa mucha gente que escucha tu programa, y tal como te lo decía, sería conveniente ampliar un poquito más de tiempo, porque realmente yo siento que es muy corto el tiempo.
Gracias, Ramón.
Quique, nosotros compartimos en la Superintendencia de Bancos con la idea de que la educación es el arma más fuerte, más potente que tiene un país. Y de esa cuenta en la Superintendencia de Bancos ha nacido una idea en el año de 1996 de poder compartir temas de actualidad que giran no solo a nivel doméstico, sino que giran a nivel mundial e internacional. Hoy a nadie escapa que cualquier país del mundo, todas sus actividades en lo que corresponde a supervisión financiera, responde a estándares internacionales. Y no nos podemos quedar a la zaga de eso. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos hace un esfuerzo a través de un presupuesto específico que lo definimos justamente en el mes de septiembre. Comenzamos ya a definir nuestro presupuesto, a definir la partida presupuestaria, y desde ese momento, Quique, comenzamos ya a definir qué temas, porque esto es un proceso bastante difícil. Obviamente los temas que siempre van a girar están alrededor de lo que es la supervisión financiera, del tema de la prevención del lavado de dinero, que es un tema que no lo podemos olvidar y que a nivel país, porque este es un tema de país, debemos de estar convenientemente actualizados. Ese es el propósito de estas conferencias.
Aquí hemos tenido muchas veces cabalmente el espacio que mantenemos acá con ustedes periódicamente, es justamente en eso, y hemos creído siempre, fue la razón por la que creamos los jueves de Economía y Finanzas, traemos a un Pablo de León a explicar y a tratar de profundizar un poquito más acerca de estos temas. De hecho, la necesidad, por ejemplo, de un mercado de capital, de un mercado de una mesa de dinero en Guatemala, que no la hay, que eso nos permitiría bancarizar mucho más el sistema y demás. Todo esto se vuelve importantísimo en un país donde la gente toma decisiones sin tener la información o la formación adecuada, y no me refiero a banqueros, sino que me refiero a población en general con respecto a qué hacer o no con su dinero. ¿A quiénes está dirigido realmente las conferencias? ¿Quiénes son los que debieron poder asistir a estas conferencias?
Quique, todas estas conferencias pues está dirigido a todo el público. Está dirigido al ciudadano de a pie, si lo podemos decir así, a profesionales, a servidores públicos, a cualquier tipo de persona que definitivamente tenga que tener el ABC, el conocimiento básico de lo que está girando alrededor del mundo. El tema de la educación financiera para nosotros está contenido en nuestro plan estratégico. Apuntamos a la educación, Quique, y esa es la razón por la cual nos hemos dedicado a compartir esta campaña con niños. Tenemos proyectado dentro de nuestro plan estratégico acudir al Ministerio Público para poder aunar esfuerzos y que en los colegios, en las escuelas, se hable un poquito de educación financiera. Y para eso tenemos a los profesionales que pueden capacitar a los maestros a manera de que se crea una pequeña clase, porque apuntamos de que a través de la niñez estos van a ser los futuros guatemaltecos. Y si somos ordenados en nuestras finanzas, que si ganamos 100, pero ahorramos 10, yo creo que vamos a tener un mejor futuro.
El proceso para poder participar, cómo se inscriben, cómo funciona, no sé si nos ayuda con eso, José Miguel.
Con mucho gusto, Quique, muy buenos días, siempre un gusto estar aquí contigo.
Gracias, igualmente, José Miguel.
Y un saludo especial a tu audiencia. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, las conferencias sobre supervisión financiera se van a realizar ya en su 17ª edición, la llevamos desde el año 96, en el marco, como bien decía el señor superintendente, de los esfuerzos de educación financiera que impulsa la Superintendencia de Bancos. Tú ya lo anticipabas. Es importante, necesario, es demandante que la población tenga acceso a información para tomar decisiones financieras mejor informados. En ese sentido, en este año vamos a realizar las conferencias el 28 y 29 de agosto. Estamos hablando del jueves y viernes ya de esta semana. Se va a realizar en el Centro de Convenciones del Gran Tikal Futura Hotel en horario de 8 a 12:30. Un aspecto importante es que la participación es gratuita. Y quisiera resaltar esta parte porque es un esfuerzo de la Superintendencia de Bancos para poder contar con conferencistas de muy alto nivel, conferencistas de reconocido prestigio internacional, pero también conferencistas de muy alto nivel locales. La inscripción, Quique, se puede realizar a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos, el www.cib.gov.gt, Asimismo, en el teléfono 2429-5000, en las extensiones 4301 y 4302. Va a ser un gusto contar con la participación de tu amable audiencia.
Don Miguel Corte, vamos a regresar un poco a hablar justamente de los participantes. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a tratar? Y los principales expositores que van a ver durante estas conferencias. Vamos a Corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Temas y Debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Un par de comentarios ahí que nos han hecho ya por el Twitter, algunas preguntas que les vamos a trasladar ahora a nuestros invitados. Nos acompaña Ramón Tobar, quien es superintendente de bancos, Carlos Pérez Ruiz, intendente de supervisión, y José Miguel Ramírez, director de desarrollo institucional. Estamos hablando acerca de las conferencias sobre supervisión financiera 2014, y hablamos de la importancia que hay de que nos eduquemos de una mejor manera, y nos eduquemos es un término muy amplio, muy general, desde como ciudadanos, como usuarios del sistema financiero, pero también las autoridades de los diferentes instituciones y entidades o personas incluso que tienen mucha relación con ellas. Por ejemplo, muchas personas que están como oficiales de responsabilidad sobre, por ejemplo, las cooperativas. Hay oficiales que tienen que ser los que reportan ante la IBE, oficiales ante la IBE, de la información que se provee. Contadores de las empresas, los gerentes financieros de empresas, personas que tienen toda esta relación con los bancos, pero también de los bancos que tienen la relación con la superintendencia de bancos, porque muchas veces no entendemos por qué nos piden cierto tipo de información los bancos cuando se va a hacer alguna transacción, y mucho tiene que ver con estas solicitudes y estas normas que hay vigentes. Entonces vamos a ir hablando un poquito acerca de esta conferencia tal vez un poco hablar acerca de quiénes van a participar, la temática principal y quiénes serán los principales expositores en el evento.
Muchísimas gracias, Quique. Sí, efectivamente, a lo largo de los años, Quique, lo que hemos notado, porque yo también le he venido dando seguimiento a las conferencias sobre supervisión financiera, y lo que hemos notado es cómo ha ido creciendo la cantidad de participantes. El año pasado tuvimos alrededor de 1.300 personas, y en estas conferencias 2014 esperamos alrededor de unas 1.500 personas. Indudablemente esto a nivel país está cobrando mucha importancia. Yo lo comento con mis colegas, con los superintendentes de bancos de la región, y obviamente ellos hacen algo similar, pero no en la magnitud que nosotros lo hacemos. En ese sentido, hemos ido avanzando bastante en eso. Es una buena práctica que definitivamente en algún momento nos la van a copiar. Hoy vemos que vienen expertos en determinados temas. Uno muy importante, Quique, es el tema de la experiencia de América Latina en la inclusión y educación financiera. Este es un tema que no solo se está hablando a nivel de ASBA, no solo se está hablando a nivel de Consejo de Superintendente de Bancos de la Región, República Dominicana y Colombia, sino que se está hablando en varios ambientes. Te quiero decir, Quique, que como Superintendente de Bancos de Guatemala, yo formo parte de la dirección ejecutiva a nivel mundial. Guatemala tenemos la representación a nivel regional y del Caribe, conjuntamente con el superintendente de bancos de Perú, que él tiene la representación a nivel sudamericano. Este es un tema bastante interesante en el cual nosotros queremos darlo a conocer a todos los guatemaltecos. Para este caso, pues nos viene a dar una conferencia el doctor Carlos Alberto Moya Franco. Él es el coordinador regional para América Latina y el Caribe de la Alianza para la Inclusión Financiera AFI, quien actualmente tiene un presupuesto aportado por la Fundación de Bill Gates. Obviamente ya en el 2016 todos los países que se han estado sumando a este organismo, pues definitivamente tendrán que contribuir con una membresía, con un pago, con una cuota. y es lo que justamente se discutió en las reuniones del año pasado en el Fondo Monetario Internacional. También tenemos a don Jorge Pérez Ramírez, él es un experto del Banco Central de España, que viene a platicarnos sobre las crisis financieras y los retos que imponen. A don Óscar Antonio Basso Winfield, él es un experto residente en materia de supervisión bancaria del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, quien específicamente viene a hablarnos del riesgo operacional. Esos y otros temas, Quique. Yo creo que esta es una bonita oportunidad para que todo mundo asista. Es gratuita, como muy bien dijo el ingeniero José Miguel Ramírez, y obviamente, digamos, para los amigos que laboran en el sistema financiero nacional, pues esto es acreditado como parte de la capacitación y del cumplimiento obligatorio que tienen que hacernos a la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, en lo que corresponde a la materia de lavado de dinero.
Ahí, justamente en un poco en esa línea, hay dos temas adicionales que me llamaron la atención del listado. Uno, justamente la presentación del juez de extinción de dominio, de Marco Antonio Villeda, sí, que va a estar exponiendo acerca del tema. Pero me llama la atención también, va ahí de la mano con Daniel Gerardo Perrota, quien también va a hablar acerca del tema de prevención de lavado de activos. Dice el sector real, un nuevo canal para el delito de lavado de dinero. Hablemos un poco de ese tema, porque me pareció interesante, porque normalmente hemos hablado de otros sectores, o sea, de los sectores más informales o de esquemas, tal vez incluso, digamos, diferentes, pero aquí estamos hablando del sector real, le llama él.
Sí, Quique, si revisamos un poquito la ley de extinción de dominio, en su artículo 15, pues está un cumplimiento que nosotros tenemos que hacer como Intendencia de Verificación Especial. La extinción de dominio tiene adscrita a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero una unidad específica. Cuando la Intendencia de Verificación Especial hace una denuncia ante el Ministerio Público, también se acompaña un informe especial a la unidad de extinción de dominio. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que el Ministerio Público tenga mucho más insumos para poder extender toda la investigación que le corresponde hacer. Definitivamente esto lo vemos a la luz de que si alguna persona que fue reportada por una entidad bancaria no tiene el fundamento económico o legal evidente para decir este activo es mío, pues obviamente ya entra a funcionar la competencia de la extinción de dominio. En ese sentido, yo pensaría de que ese es un tema muy importante, muy interesante, porque no solo es el hecho de decir esto está inscrito a mi nombre, estas propiedades son mías. Sí, señor, ¿cómo las obtuvo? ¿Cuál es de su trayectoria? ¿En qué actividad laboral participa usted? Etcétera, etcétera. El otro tema aquí que justamente es el sector real. Recordemos que en el mes de noviembre del año pasado, el señor presidente de la República nos aprobó el acuerdo gubernativo 443-2013. Este acuerdo responde a algo muy importante, Quique, y lo dimos en el momento oportuno, al cual lo agradecemos. ¿Por qué razón? Hoy en día los evaluadores internacionales están apuntando a una recomendación específica del GAFI, que es las actividades y profesiones no financieras designadas. Aquí es donde entran todas las compañías de blindaje, las compañías que venden vehículos, las empresas inmobiliarias, los contadores públicos y auditores, a quienes públicamente yo les quiero agradecer porque al final de cuentas llegamos a un entendimiento de que efectivamente esto es un estándar internacional, esto es una obligación, y ellos, la última reunión que tuvimos, reconocen de que tienen que estar inscritos ante la Intendencia de Verificación Especial. Hay un gremio con el cual yo voy a comenzar a trabajar, que es el gremio de los abogados. Tienen que estar inscritos ante la Intendencia de Verificación Especial, porque en la evaluación, el primer acercamiento que tengan los evaluadores a nuestro país en el año 2015, nos hacen un extensivo cuestionario y donde vamos a poner nosotros que todavía no los tenemos. Pero yo espero la colaboración de los amigos abogados, voy a acercarme al colegio.
Fue una pregunta que la vez pasada que hablamos justamente del tema de lavado de activos y demás, y de personas sujetas a la supervisión y demás, me preguntaban justamente acerca del tema de los abogados. Sí,
es correcto. Ellos, Quique, ahorita todo mundo, y cuando yo te digo todo mundo, te hablo de Gafilat. Todo mundo está viendo cómo logra normar las APNFD. Está costando, por ejemplo, ahorita el caso de Panamá, tú has visto las noticias en internet, Panamá está en una lista gris, va a ser muy complicado, porque salir de una lista gris no se sale en un año, ni en menos de un año. En ese sentido, nosotros como Superintendencia de Bancos, como agencia central que representamos al país ante Gafilat, nos sentimos satisfechos, tranquilos, de que vamos a tener una buena evaluación, pero no nos podemos dormir en nuestros laureles. Tenemos que seguir avanzando, Quique, y eso lo podemos decir con mucha satisfacción, porque al final de la evaluación de la tercera ronda estamos en el ranking en el tercer puesto.
Tengo que ir al corte, pero te dejo la inquietud para el siguiente segmento. Hay un tema que habla de microseguro y seguro masivo. Un tema que me llamó la atención también. De esto voy a ir al corte, pero regresar para que hablemos un poco acerca de esto y de la importancia de ese tipo de productos. Solo tengo una llamada en línea antes de que nos vayamos al corte. Si me hace el favor de colocarse los audífonos, por favor.
Buen día.
Buen día, adelante.
Muchas gracias. Tengo una pregunta. Principalmente está la superintendencia. Me imagino que esta campaña de educación a nivel país está tomando recursos que de alguna forma afectan a su objetivo básico, que es la verificación y validación de la liquidez y proveer también esos monitores para los diferentes sectores, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo les ha impactado a ustedes tomar esta tarea de educar? ¿Y para dónde lo ven hacia el futuro? Muchas gracias.
Muchas gracias. La pregunta un poco en función de esto, ¿verdad? De la inversión que se hace en educación financiera. ¿Por qué es importante incluso este tipo de campañas en general, Ramón?
Muchas gracias, Quique. Agradezco la pregunta que nos hace el estimado Radio Escucha. Definitivamente, para todo se necesita recursos, para cualquier actividad. Pero también tenemos la asistencia técnica del BID. Pero lo importante, Quique, aquí es, y quiero reiterar a esto, apuntamos a que la educación es el arma más poderosa que puede tener un país. Yo creo que si nosotros educamos, y educamos desde la niñez como lo venimos haciendo con nuestras campañas, vamos a tener un mejor futuro. Quizás ahorita no nos podemos preocupar de cuánto es lo que se gasta en esto, pero para esto nosotros cuando presentamos nuestro presupuesto, el cual es aprobado por la Junta Monetaria, también ellos nos consideran que esta inversión vale la pena. Definitivamente el próximo año no vamos a salir con una campaña tan fuerte como salimos este año, pero lo que sí estamos haciendo es, conversando tal y como lo hicimos el lunes hace 15 días con la ABG, a manera de entregarles a ellos todo nuestro material que nos ha servido en esta campaña para que ellos lo puedan replicar a nivel de entidad bancaria, pero también con un efecto multiplicador a nivel país a través de todas sus agencias bancarias.
Tengo que ir al corte, y regresamos justamente, voy a hablar tanto con Carlos como con José Miguel un poco acerca de esta misma dinámica, del impacto que tiene justamente en los entes supervisados, este tipo de campañas, y especialmente en un país donde estamos pasando por un proceso acelerado de bancarización de la economía. Tengo que ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente. enfocar en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente. Y se nos había pasado rifar el día de hoy una entrada doble para Patch Adams. ¿Cuál es tu estrategia de amor? Se llama Patch Adams, en conferencia conocido como el doctor de la risa, de la risoterapia. En su época de estudiante de medicina, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes pudiesen ir a curarse sin tener que pagar, un lugar amistoso, alegre, donde nadie temiese estar, no como en los hospitales, que asustan a muchas personas. Patch estudió medicina para usarla como herramienta de cambio social. Es este 30 de agosto, sábado 30 de agosto, en Tikal Futura, a las 7 de la noche, las entradas a la venta en todoticket.com. Pero si quieren ganarse una entrada doble para asistir a ver a Patch Adams, envíen su mensaje de texto al 2515 con la palabra temas y sus datos personales para ganarse esta entrada doble para ir a escuchar a Patch Adams este sábado 30 de agosto en Tikal Futura. Entradas a la venta en todoticket.com. Seguimos conversando con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos. Estamos conversando un poco acerca de la conferencia sobre supervisión financiera 2014. Nos acompañan Ramón Tobar, Carlos Pérez Ruiz y José Miguel Ramírez. Y le pregunto un poco a José Miguel y a Carlos dos temas. Uno, el tema una de las charlas que va a haber, una de las presentaciones que va a haber, tiene que ver con microseguros y seguros masivos. Hablamos un poco de esto porque en Guatemala tenemos un buen porcentaje de población que no tiene, por ejemplo, cobertura de salud por el ICSS, que se trabaja en la economía informal o extralegal, y que de alguna forma no tienen cómo abonar al ICSS como una alternativa. Y tampoco trabajan para una empresa, que tal vez tenga una empresa de seguro colectivo y demás, donde pueden abonar. Sin embargo, tienen necesidades, tanto para su vehículo, para su negocio y para gastos médicos. Hablamos un poquito acerca de esta charla que se va a dar también.
Con mucho gusto, Quique. Yo quisiera iniciar esta intervención comentando qué son los seguros masivos y posteriormente contextualizar lo que son los microseguros. Los seguros masivos no son más que aquellos seguros que se ofrecen a la población, como por ejemplo lo que tú acertadamente has mencionado, que se ofrecen a través de canales de venta diferentes a los tradicionales. Esto realizando alianzas estratégicas con empresas y entidades normalmente de reconocido prestigio en el país, con el propósito de unir fortalezas y buscar nuevos clientes para fidelizarlos. En términos de microseguros, el término de microseguros es una categoría de esos seguros masivos, y es usado en la práctica para referirse a los seguros destinados normalmente a personas que no tienen acceso a los seguros convencionales o bien no tienen una cobertura de salud como la que se ha hecho mención. Estos microseguros cobran especial importancia en la medida en que la población de menores recursos o que no tiene acceso a esos servicios es particularmente vulnerable a esos problemas, a esas crisis familiares, como por ejemplo un fallecimiento, una enfermedad, un accidente, y es donde cobra vital importancia este tipo de seguros.
Ha ido creciendo mucho ese tipo de seguros en Guatemala, desde seguro, incluso algunos bancos han tenido la oferta de estos seguros, bueno, no los bancos, pero las aseguradoras de los grupos financieros, han tenido la oferta incluso para migrantes, para cuando sufren algún problema en Estados Unidos, un fallecimiento, por ejemplo, seguros para poder traer de vuelta incluso a sus seres queridos.
Efectivamente, derivado de la implementación ya de la ley de la actividad aseguradora que cobró vigencia en el año de 2010, hemos visto un auge de este tipo de seguros, donde está llegando a personas como las que has mencionado, servicios que anteriormente no eran ofrecidos por las aseguradoras, como por ejemplo seguros contra enfermedades específicas, donde las primas que debe de pagar el público son, llamémosle así, de bastante baja cuantía y consecuencia de la misma cobertura, pero que en un momento sirven para poder atender una contingencia que podría estar siendo sujeta la población que está haciendo uso de este tipo de seguros.
Todo el proceso de estas conferencias, tal vez para que podamos repetir un poquito, ¿cómo se puede inscribir? Porque me preguntaba acerca de esto y me voy a hacer una pregunta aquí para Ramón con respecto al registro de abogados. Pero antes de pasar con el tema del registro de abogados, si volvemos a repetir a la gente, ¿dónde se puede inscribir? ¿Quién es? ¿Para quién está dirigido el evento? ¿Y si tiene costo? ¿Y cómo se inscriben?
Con mucho gusto, Quique. Fíjate que te comentaba al inicio que la actividad se va a realizar el 28 y 29 de agosto. Reitero, es este jueves y viernes. El jueves y viernes de esta semana se van a realizar en el Centro de Convenciones del Gran Tikal Futura Hotel en horario de 8 a 12:30. Quiero reiterar y recalcar que la participación es gratuita. Quienes quieran participar pueden inscribirse a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos, que es el www.sib.gov.gt, o pueden llamarnos al teléfono 2429-5000 y en las extensiones 4301 y 4302 les estaremos inscribiendo. ¿A quién va dirigido? Este evento, Quique, busca, por una parte, coadyuvar a la actualización y el fortalecimiento de los conocimientos de los profesionales y de las personas que laboran en el sistema financiero nacional. Ese es un objetivo específico. Pero también buscamos que el público en general comprenda de mejor manera, por una parte, el funcionamiento del sistema financiero, de los servicios que se presta en el sistema y el rol del ente supervisor. Y un tercer objetivo importante también es la transferencia de conocimientos. La transferencia de conocimientos en orden a incrementar o a mejorar, a ser más eficiente la gestión bancaria.
Me preguntaron también, Ramón, cabalmente uno de nuestros oyentes, Moisés López, decía, ¿podrían explicar en qué consiste el registro de abogados y qué implicaría eso para los abogados?
Muchísimas gracias, Moisés, por la pregunta. Los abogados mundialmente están considerados como APNFD, que es, por sus siglas, las actividades y profesiones no financieras designadas. Internacionalmente, por recomendaciones del GAFI, estiman de que a través de esta profesión puede darse lugar a que exista reportes que pudieran ser de vital importancia para poder hacer análisis estratégico en cuanto a la determinación de operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas. Definitivamente va a ser una labor bastante ardua de platicar con ellos, de ver muchas cosas, como por ejemplo el tema de secreto profesional.
Eso iba a preguntar, Ramón, justamente, o sea, ¿dónde está el límite en esos casos cuando ellos dan fe pública, pero al mismo tiempo tienen una obligación para con su cliente? ¿Dónde está el límite en esa fe pública y esa obligación para con las leyes y la responsabilidad que tienen para con su cliente?
Sí, definitivamente, Quique, yo creo que no hemos tenido la experiencia en cuanto a compartir con algún país en cuanto a cómo lo han hecho ellos. Definitivamente es un hilo bien delgado y que va a ser bastante complicada la discusión, porque definitivamente, ¿cuál es la frontera? ¿Cuál es el hilo? ¿Hasta dónde debo yo de reportarle al regulador en materia de que algo está girando no legalmente al cliente? Léase una entidad o alguna compañía de que algo está pasando. Esta labor la hicimos con los contadores públicos y auditores. Ellos reconocieron esto, pero definitivamente, Quique, esta actividad es bien complicada, porque el decir mi cliente está haciendo operaciones ilícitas va a ser bastante difícil, pero también hay que verlo desde el punto de vista hasta dónde llegar. Pero lo importante es decir, estamos cumpliendo con un requisito que está exigido a nivel mundial. Por ejemplo, la ley FATCA, Quique, que no es el tema de hoy, pero la ley FATCA es una ley que nos la impone los Estados Unidos de América, de cumplimiento obligatorio para cualquier país del mundo. No nos preguntaron si queremos cumplirla o no. Tenemos que cumplirla sí o sí. Definitivamente aquí es algo de un apoyo que tenemos que pedirle a los abogados, porque al final de cuentas todo se traduce en cumplimiento de país.
Pero el registro en sí implica anotarse, registrarse.
Definitivamente sí es un registro que lo tienen que tener en la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. No va a ser un algo que te digo yo que cueste mucho, sino que es un registro sencillo. Es de tener un código de que él está inscrito como actividad y profesión no financiera ante la Intendencia de Verificación Especial.
Y finalmente, por el tipo de transacciones que pueda estar llevando a cabo con las mismas instancias que están sujetas a supervisión.
Es correcto.
Inmobiliarias, ventas de vehículos, todo lo que habíamos hablado antes.
Es correcto, Quique. Si hablamos de este tipo de agrupaciones, de las actividades y profesiones financieras no designadas, te quiero comentar así brevemente de que ha sido un total éxito. los reportes que recibimos de las agencias de vehículos y de algunas empresas de blindaje.
Gracias a los tres invitados el día de hoy por habernos acompañado. Como les decíamos, este 28-29 se van a cabo estas conferencias. Se pueden ustedes inscribir en los espacios que ya les mencionó José Miguel hace un momento. Y pues son temas interesantes, especialmente para quienes de alguna forma están vinculados también a estas instancias que son supervisadas por la superintendencia, pero también empresas que trabajan para ese tipo de instituciones o empresas que tienen dudas acerca del tipo de supervisión a la que deben estar sujetos. Pero además hay temas interesantes, el tema de los microseguros que hablábamos, otros temas. Así que invitados a poder participar en estas conferencias sobre supervisión financiera 2014 de la Superintendencia de Bancos. Gracias a Ramón, a Carlos y a José Miguel por nos acompañar el día de hoy.
Muchísimas gracias, Quique. Los agradecidos somos nosotros por el espacio que siempre nos has brindado. Esperamos verte por ahí.
Muchas gracias. Regina Corte, estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo el presente, y hemos estado compartiendo acerca de estas conferencias que se llevarán a cabo, conferencias sobre supervisión financiera 2014. Nos estuvieron acompañando Ramón Tobar, superintendente de bancos, Carlos Pérez Ruiz, intendente de supervisión, y José Miguel Ramírez, director de desarrollo institucional. Estuvimos conversando acerca del tema. Si quiere inscribirse, puede ir a la página www.sib de superintendencia de bancos.gov.gt, www.sib.gov.gt, o puede llamar al teléfono 2429-5000, para poder inscribirse en estas conferencias. Es gratuita, las conferencias son gratuitas, pero debe poder inscribirse para poder tener control de los asistentes que llegarán a estas conferencias. Hay varios temas interesantes que estarán manejándose. Uno acerca del AFI y la experiencia de América Latina de inclusión y educación financiera, justamente el tema del que hemos estado hablando, de la importancia de que más personas estén informadas y sepan manejar temas desde la diferencia entre una cuenta de depósito monetario o una cuenta de ahorro, por ejemplo, certificados de depósito a plazo fijo. Son términos que para algunos podrán ser comunes y los pueden manejar, para otros muchos no lo son. En Guatemala un porcentaje altísimo de las cuentas que manejamos en los bancos son cuentas a la vista, o sea, depósitos monetarios principalmente, que tienen poco beneficio para el usuario, pero también son de disponibilidad inmediata para el inversionista o para el cuentaviente. Y eso pues les resta certeza y les resta posibilidad de prestar esos dineros a largo plazo a consumidores, a clientes del mercado. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que poder ir aprendiendo un poco acerca de todo esto, cómo funciona, y especialmente el cómo todo ese tipo de cosas afectan o impactan en nuestras actividades. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, compartiendo tu presente.